El microscopio. El microscopio.
Roberto Coco es bioquímico egresado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es doctor en bioquímica y académico de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica y especialista certificado en citogenética humana, embriología clínica, andrología de laboratorio y reprogenética. Actualmente dirige el Laboratorio de Embriología Clínica y Genética de Fecunditas, Instituto de Medicina Reproductiva, afiliado a la Facultad de Medicina de la UBA, Argentina. Es citogenetista, consultor de la Asociación Bioquímica Argentina, miembro de la Comisión Asesora en Terapias Celulares y Medicina Regenerativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología y miembro titular de las principales sociedades nacionales e internacionales de la especialidad. Hoy el doctor Roberto Coco nos habla sobre genética reproductiva.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Roberto Coco. Vamos a hablar de genética reproductiva. ¿Cómo nace? ¿Desde cuándo existe el campo denominado genética reproductiva?
La genética reproductiva toma su auge con el advenimiento de la fecundación in vitro, que es en el año 1978. Pues ahí toma todo su auge porque obviamente poder tener los ovocitos y los espermatozoides en el laboratorio, ver la fecundación, controlar el tipo de fecundación y la calidad de los embriones, digamos, y además con el desarrollo de la genética, porque al principio, digamos, el principal desarrollo había sido los estudios cromosómicos. Pero después, con el descifrado del genoma humano, digamos, se abrió todo un panorama también para las enfermedades, digamos, de tipo génico. Y es ahí fundamentalmente, digamos, incluso hoy la gente confunde genética reproductiva con la posibilidad del diagnóstico preimplantado. Digo que toma auge porque como en los procedimientos de reproducción asistida interviene un equipo biomédico para lograr el establecimiento del embarazo, es como que hay una mayor responsabilidad médica al principio, y si bien esta técnica de reproducción asistida en su momento fue para las mujeres que no tenían trompas, rápidamente se extendió a otras causas de infertilidad. Y entonces sabemos hoy en día que hay causas de infertilidad de causa genética. Y entonces uno tiene que saber, digamos, de alguna manera saber si un paciente es infértil por una causa genética, lo más probable que va a tener un riesgo para su descendencia. Entonces, si va a revertir la infertilidad con un procedimiento de reproducción asistida, lo correcto sería el estudio del preembrión antes de ser transferido en la madre para evitar el riesgo de un nacido con problemas.
¿Y cuáles son las tecnologías reproductivas que se usan en humanos? ¿Cuál es la técnica más usada?
Sí, la técnica... La original, que todas derivan de la fecundación in vitro, que era propiciar el encuentro del ovocito con los espermatozoides, o sea que era una inseminación de un ovocito colocado en una cápsula con una suspensión de espermatozoides. Esa técnica se la conoce con el nombre de fertilización in vitro o FIV, o IVF para los de habla inglesa. Pero en los casos de infertilidad masculina, en los varones que tienen una espermática bialterada, se hace difícil que pueda, incluso por más que uno lo ponga, propicie el encuentro con el ovocito, se hace difícil que pueda lograr la fecundación. Entonces nace otra técnica que es la de colocar directamente el espermatozoide dentro del citoplasma del ovocito. Esa técnica se conoce con el nombre de ICSI. Si bien fue para el factor masculino severo, o sea, para aquellos hombres que producen muy pocos espermatozoides con muy mala movilidad, también hoy se lo usan aquellos varones que por ahí tienen azoospermia obstructiva, se obtienen los espermatozoides del testículo y se los inyectan en los ovocitos. Esta técnica ICSI, si bien fue ideada para el factor masculino severo, en el mundo el 90% de todos los procedimientos de fecundación in vitro son por esta técnica ICSI. Es decir, la mayoría prefieren inyectar directamente los ovocitos con los espermatozoides.
Lo mencionó al principio, ¿qué es el diagnóstico genético preimplantatorio? ¿Se realiza de rutina en todos los pacientes infértiles?
La cuestión es así. Cuando uno realiza un diagnóstico prenatal o preimplantatorio, tiene que saber la patología para la cual hay riesgo. Había pacientes que son infértiles por causa cromosómica o por causa génica. Cuando estamos frente a esos casos, si uno los va a ayudar con una técnica de reproducción asistida tipo ICSI, una buena práctica sería, una vez logrado los preembriones, tomar unas células y hacer el estudio para saber si cromosómicamente están bien o portan, digamos, mutaciones para los cuales tienen más riesgo de originar niños con enfermedad. En esos casos, sí diría que sería mandatorio hacer el diagnóstico preimplantatorio porque la infertilidad es de causa genética y la buena práctica exige que se haga el estudio pertinente. Eso es un tema. Lo otro que también, digamos, está muy en boga, sobre todo en este último tiempo, que en parte se debe por los adelantos en las tecnologías genéticas para poder hacer el estudio del cariotipo molecular. ¿Cómo sabemos que la mayoría de las fallas de implantación o de los abortos espontáneos, sobre todo del primer trimestre, son de causa cromosómica? En estos casos de parejas con abortos recurrentes o que hicieron repetidos intentos de ICSI y no logran el embarazo, uno de los motivos podría ser porque los preembriones que se originan tienen anomalías cromosómicas. Entonces, si uno los estudia antes y elige los que tienen buena constitución cromosómica, tendría más posibilidades de lograr un embarazo evolutivo con el nacimiento de un chico normal. Teniendo en cuenta esto, y nosotros sabemos que el ovocito o el óvulo siempre tiene la edad de la mujer, porque es un proceso que comienza en vida intrauterina cuando está en la panza de la madre. Y en la medida que va aumentando la edad de la mujer, va aumentando la edad de los ovocitos y con el transcurso del tiempo, digamos, esos ovocitos pueden ser más vulnerables o tener más posibilidades de originarse ovocitos con anomalías cromosómicas. Entonces, en las parejas que van a fecundación in vitro, sobre todo las mujeres con edad avanzada o cercano a los 40, muchos autores prefieren hacer el cariotipo antes de hacer la transferencia para asegurarse de que están transfiriendo un embrión libre de anomalía cromosómica.
¿Y se hace habitualmente?
Se está haciendo muchísimo, pero en realidad todavía faltan los estudios bien diseñados para saber si realmente es de beneficio para la pareja o no. Esto, digamos, es importante porque que se hace diagnóstico preimplantatorio para enfermedades cromosómicas se hace más desde el año 95. Durante los 10 primeros años, diría 10, 15 años, uno trataba de verificar la constitución cromosómica de los embriones utilizando una técnica denominada FISH, hibridación in situ fluorescente, que permite enumerar cuántas veces está repetido un cromosoma. Esa técnica al principio fue muy promisoria. Se decía de que en aquellos casos en que se realizaba este estudio antes de la transferencia, se aumentaba la posibilidad de embarazo y de los nacidos normales. Pero en la medida que se fueron haciendo cada vez más estudios, después se llegó, digamos, a la triste conclusión de que la técnica no era tan buena, tenía una serie de limitaciones y quedó prácticamente obsoleto la enumeración de los cromosomas por la técnica del FISH. Terminó la época del FISH y aparece otras metodologías como son las metodologías de array, sobre todo el array de CGH, el array de SNP, la secuenciación masiva en paralelo, que permiten determinar el número de copias cromosómicas. Entonces, como la validez clínica de estas técnicas son mejores que un simple FISH, se empezó a pensar que debería ser muchos mejores. Y entonces, en el mercado hay empresas, digamos, que desarrollan estos kits para hacer rápidamente el estudio cromosómico en unas pocas células del embrión. Pero, en realidad, las técnicas son buenas y cuando hay una anomalía, las va a poner en evidencia. El problema es, digamos, que cuando uno toma una célula del preembrión, ya sea que puede ser en un tercer día cuando tiene 8 células, que no es lo aconsejable, o al estado de blastocisto, que uno toma unas 4 o 5 células del trofoblasto. Entonces, como el nombre, las células del trofoblasto van a conformar la futura placenta y las vellosidades coriónicas y las estructuras extraembrionarias. Entonces, no está tocando el macizo celular interno y menos a las células primordiales del futuro embrión. Entonces, podríamos decir que es como un estudio indirecto. Lo que más nos da información es sobre la futura placenta más que el futuro embrión feto nacido. Y cuando nosotros tenemos el blastocisto, digamos, una vez que está colocado en el endometrio de la mujer, va a tardar 10 días en anidar. Y después que anidó, va a comenzar la diferenciación embrionaria. O sea que nosotros estamos haciendo un estudio que, de acuerdo al resultado, queremos inferir cómo va a ser el futuro embrión. La concordancia puede ser buena, pero lo que suponemos que cuando estos preembriones se originan en el laboratorio, hay células que se pueden dividir mal, pero lo que no conocemos, cuál es el comportamiento biológico de una célula que tiene una anomalía cromosómica. La anomalía puede ser letal, puede corregirse o puede ir a conformar a la placenta, que la placenta, digamos, no importa tanto si tiene un cromosoma de más o de menos. Y lo que se ha visto últimamente, y sobre todo en aquellos casos que se hacen diagnóstico preimplantatorio en mujeres de más edad para que tengan más chances de lograr un embarazo evolutivo, en las mujeres de más edad se hace muy difícil conseguir varios embriones para seleccionar aquel que muestre un cariotipo normal. Entonces, hay a veces que podemos encontrarnos con un buen embrión, pero que le hacemos el estudio y está mostrando una determinada trisomía. Digo, por ejemplo, una trisomía 1. uno descartaría si es un único blastocisto con una buena morfología que tiene una trisomía 1? Y bueno, esto es lo que está en discusión hoy. Yo creo que uno le tiene que explicar a los pacientes que el estudio dio que tiene una trisomía 1, pero que en realidad, como la trisomía 1 no forma parte de la patología del recién nacido, ni tampoco se la encuentra en los productos de abortos espontáneos, si realmente el embrión tiene toda una trisomía 1 y no solamente en el trofoblasto, lo esperado es que no implante. Y si implanta, se pierde inmediatamente después de haber implantado, pero que no da un aborto de tipo clínico. Entonces, se podría transferir. Lo mismo pasa con aquellos estudios que dan que hay una ausencia de un determinado cromosoma, lo que se llama monosomías. Las monosomías autosómicas en recién nacido no se conoce a ninguna. La única monosomía que puede llegar al nacimiento es la del X o la del Y. Entonces, cuando uno se encuentra con una monosomía, por ejemplo, de un cromosoma 9, digamos, creo que uno podría transferirlo y ver si se obtiene o no se obtiene el embarazo. Bueno, hay autores que entonces, frente a estos casos de mujeres de edad avanzada con pocas posibilidades de formar blastocistos y por ahí decir los últimos blastocistos que podrían estar formando en su vida, aceptaron ser transferidas con embriones con anomalías cromosómicas. Y en un porcentaje no despreciable lograron el embarazo y el nacimiento de chicos normales. Por eso se hace muy difícil aseverar, digamos, que el estudio cromosómico en el embrión antes de ser transferido es realmente beneficioso, es decir, que aumente las posibilidades de embarazo, pero cuando hay muchos embriones y uno puede seleccionar el mejor, claro que va a ser beneficioso. El problema es cuando forma uno solo, es de buena apariencia y nos da una anomalía, entonces la pregunta es si uno puede, está legitimado como para descartar ese embrión. Y aparentemente, según últimos estudios que aparecen día a día en las revistas especializadas, es lo que hace que en forma urgente necesitamos conocer la validez clínica de este procedimiento. ¿Qué significa la validez clínica? Es algo que nos permita ver cuál es el comportamiento de una anomalía cromosómica detectada en un quinto día. Entonces, en la medida que estos embriones no se transfieran, no vamos a poder saber si tienen posibilidades de corrección o de autocorrección o si estaban destinados solamente a formar parte de la placenta. Hay una realidad que es como si alguien tiene un riesgo para tener un hijo con una fibrosis quística, que es una enfermedad autosómica recesiva, con 25% de riesgo para la descendencia, ahí como uno sabe lo que tiene que ir a buscar, son las mutaciones de la fibrosis quística que caracterizan a la pareja, ahí sí no hay ninguna duda de que es una alternativa de diagnóstico prenatal. Y el que lo puede hacer, obviamente que tiene una ventaja grande, porque no es lo mismo seleccionar un preembrión a que tomar la decisión de un embarazo establecido, deseado, y que por un estudio genético y por el mayor riesgo uno documenta de que va a ser un niño afectado. Sí o sí, a la pareja la va a poner en la decisión, digamos, la va a poner en esa actitud de decidir qué es lo que quiere hacer. Corrección para la mayoría de los trastornos genéticos no existe. O sea, lo que existe es la prevención del futuro nacido con la enfermedad.
Doctor, tenemos mucho todavía para compartir y tenemos que hacer una pequeña pausita, un par de minutos nada más, y nos volvemos a encontrar para seguir conversando sobre genética reproductiva. Un par de minutos y estamos de vuelta.
Continuamos con el doctor Roberto Ococo, director del Laboratorio de Embriología Clínica y Genética de Fecunditas, Instituto de Medicina Reproductiva, afiliado a la Facultad de Medicina de la UBA, Argentina.
Aquí estamos de vuelta, doctor Roberto Ococo, para continuar con esta nota sobre genética reproductiva. Doctor, ¿está permitido el aborto de tipo genético del cual veníamos conversando en la primera parte?
En algunos países, digamos, es permitido el aborto de tipos genéticos. En otros países no. En la Argentina, por ejemplo, está penado. Se hace diagnóstico prenatal, pero las parejas después no pueden elegir libremente qué hacer con ese estudio que les da un resultado adverso. En cambio, a nivel preimplantatorio, por ejemplo en la Argentina, existe ley de fecundación in vitro, o sea que de alguna manera está legitimado la existencia del embrión en el laboratorio. Y si está legitimado la existencia del embrión, sabemos que para hacer una buena praxis siempre hay que seleccionar. Y uno lo puede seleccionar por la morfología o por un determinado estudio genético. Entonces, en la Argentina sería mucho más fácil, sin menos compromisos, entre paréntesis, éticos morales, por una idiosincrasia de Argentina, hacer un preimplantatorio, hacer un diagnóstico prenatal convencional. La desventaja es el costo. Un diagnóstico prenatal en un embarazo conseguido por relaciones sexuales, digamos, en realidad está costando casi 15.000 veces menos que un diagnóstico preimplantatorio. ¿Por qué? Porque es la suma de un procedimiento de fertilización in vitro más un estudio genético que hay que acondicionarlo a las pocas células que uno dispone para hacer el estudio. O sea que no todas las técnicas, digamos, de abordaje genético que se hacen en el prenatal o en sangre periférica o en ADN genómico son factibles de hacerlo en muy poquitas moléculas de ADN.
¿Y cuál sería la otra gran diferencia?
La otra gran diferencia, que me parece que es una cosa que ya se viene y se viene rápido, y me parece que es la posibilidad de poder corregir un gene que está mal y editarlo nuevamente. Entonces, con este nuevo sistema que, digamos, para la parte, digamos, médica, podemos decir que desde el año pasado, más o menos en mayo del 2015, el sistema que se conoce con el nombre de CRISPR-Cas9, que es un sistema estático que permite detectar dónde está el gene defectuoso, cortarlo y pegarlo por el gene, el segmento de gene sin la mutación. Esto en realidad, cuando se levante la veda, digamos, la no terapia a nivel germinal, iba a ser la solución a nivel preembrionario de erradicar, digamos, una posible enfermedad genética. Es decir, uno haría el diagnóstico y si los embriones demuestran que tienen la mutación, se podrían corregir editando nuevamente el gene normal. Esto parece de ciencia ficción, pero digo, es una cosa que se viene y de hecho el año pasado se dio a conocer en China, cuando un grupo estudiando embriones de una pareja que tenían riesgo para talasemia mayor, usaron este sistema enzimático para, digamos, eliminar las mutaciones dañinas y reemplazarlas por los genes no mutados. Fue un alboroto, pero en realidad cada vez se está utilizando más en la terapia génica somática y que obviamente va a pasar a nivel germinal, como lo fue el caso, por ejemplo, de las enfermedades mitocondriales. Es decir, en la transposición del uso pronuclear en un ovocito de una donante sin enfermedad, digamos, mitocondrial, a la cual se le extrae su núcleo y se reemplaza por los núcleos de la pareja. En realidad es una técnica de clonación y muchos años, digamos, estuvo vedada, ¿no? El cloning humano. Pero sin embargo, digamos, ya se ha levantado en varios lugares, en Estados Unidos, en México, en Inglaterra, digamos que para las enfermedades mitocondriales es lícito balancear y si realmente una mujer con alto riesgo de tener 100% de su descendencia afectada con una enfermedad mitocondrial, si uno le cambia el citoplasma del ovocito y solamente mantiene los genes de la mujer, puede tener su descendencia genética. Son cambios que se vienen, digamos de así, en forma precipitada, pero que nos vamos a tener que ir adaptando y, bueno, imponiendo las propias, digamos, las limitaciones de acuerdo si uno considera que está bien o está mal lo que se está haciendo.
Sí, ¿acaso habrá que esperar que se ecualice en el mundo la legislación y evitar el turismo embrionario, por llamarle de alguna manera?
Y eso debería ser lo lógico. Por ejemplo, en Argentina, vuelvo a decir, tenemos una ley de fertilización in vitro, hay, de alguna manera está legitimado la existencia del ovocito fecundado en el laboratorio, se pueden congelar los preembriones, pero por ejemplo, no se pueden descartar embriones. Todavía no contamos con una regulación de esta ley. Y hay, digamos, una fuerte oposición a que se destruyan embriones, que en realidad no son embriones, son preembriones humanos. ¿Por qué? Porque a alguno le da la connotación de una persona desde el momento de la fecundación. Y, digamos, se confunde fecundación con concepción, que sería en el momento en que ese preembrión anidó y comienza la diferenciación embrionaria, o sea, 14 días posteriores a la fecundación. Nosotros, por ejemplo, digamos, si no se permite el descarte de los embriones, ni se va a permitir para investigación, vamos a estar muy jorobados en todo lo que sería la terapia regenerativa a nivel celular. Porque, digamos, es medio como un engaño por nuestra idiosincrasia, ¿no? En la Argentina no se puede trabajar con células embrionarias, pero sí se pueden importar desde Inglaterra. Entonces, es lo que dice usted, va a llegar un momento en que ojalá se pueda igualar y que en cada país tenga sus líneas o sus leyes de investigación clínica que permita el avance de la ciencia, pues, digamos, con ley y bien reglamentada, me parece que son las que de alguna manera asegura el buen uso de estas tecnologías.
Bien, muchísimas gracias, doctor Roberto Coco, por su participación hoy en El Microscopio. Ha sido clarísimo. Muchísimas gracias.
Bueno, cómo no. Gracias a ustedes. Hasta luego.